Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Indudablemente, marcó a fuego la cultura popular de la Argentina. Se afilió al Partido Comunista, luego se desafilió, estuvo prohibido durante la primera época del peronismo, asumió algunas posturas erradas ante el golpe del 76. Más allá de sus vaivenes políticos, la obra de Atahualpa Yupanqui, sigue viva, potente, interpelando a quien quiera oírla. Cuando tuvo que elegir su nombre, este bonaerense de los pagos de Pergamino eligió el venir de lejos, de la honda tierra. Has de narrar, contarás. Así eligió, siendo muy joven, Roberto Héctor Chavero, su nombre, Atahualpa Yupanqui. Lo decidió entusiasmado con las dinastías incas, y su nombre es de sonido profundo, fuerte, sólido. Atahualpa se llamaba el último inca reinante. Yupanqui fue nombrado uno de los incas que introdujo entre sus vasallos celebraciones que incluían concursos de quena, entre otras actividades bien vistas por el pueblo inca, el pueblo del Perú. Transformadas en nombre y apellido, este nombre remite al hombre que marcó la canción argentina, para muchos es el gran cantor argentino. Ese hombre hubiera cumplido hace pocas horas, el 31 de diciembre, 100 años. Después de vivir una vida que entendió siempre como camino, tránsito, transhumancia, escribió en alguno de sus poemas: nada resulta superior al destino del canto. Y hablando del canto y la poesía, Atahualpa, entre y díganos lo que piensa del poeta.
Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar, Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan.
Atahualpa nació un 31 de enero de 1908 en Peña, los Pagos de Pergamino. Fue hijo de una vasca y un criollo empleado ferroviario, igual que Neruda. Pasó su infancia en diferentes paisajes por los traslados de laburo de su padre. Primero en Roca, curiosamente, un caserío entre Junín y Los Toldos, los Pagos de Evita, a donde estuvo en contacto con historias guitarreadas de la peonada que se reunía a matear después de un día de laburo. Conoció allí a Bautista Almirón, su maestro de guitarra que siempre recordaría, con el que conoció transcripciones de la música universal que en su guitarra se anudaron con la música criolla. Más tarde maduraría su propia técnica entre la clásica y la rústica. A los 9 años, Roberto Chavero todavía, por un traslado a Tafí del Valle en Tucumán de su padre, esto le abrió un universo nuevo, el que más tarde definiría como el reino de las zambas más lindas de la tierra. Su padre se suicidó cuando Roberto tenía 13 años. De eso el cantor nunca hablaría. Esto obligó a la familia Chavero a regresar a Junín y al joven Roberto a comenzar a laburar mientras hacía la escuela secundaria en los más variados oficios. Fue arriero, mandadero, hachero, oficial de escribanía, corrector de pruebas en el periódico de Junín. En el colegio cuentan que terminó de descubrir su vocación, leyó, bueno, con mucho entusiasmo a Cervantes, a Amado Nervo, a los sonetistas del siglo de oro español, a Nietzsche, a Schopenhauer, y allí para la revista escolar escribió sus primeros horribles sonetos, dijo él, de una ingenuidad asombrosa, con el seudónimo de Atahualpa Chavero. Poco después firmó una monografía sobre los 12 incas con su nombre, ya Atahualpa Yupanqui. De su obra solo se conoce una pequeña parte. Escribió unas 1.200 composiciones, más las que siguen apareciendo entre regalos que el propio Atahualpa dejó al que le caía simpático en el momento. Hoy su obra sigue viva como alguien que se sabe un elegido. Yupanqui pasó años recorriendo la geografía argentina por fuera de los circuitos de producción y circulación musical, convencido de que ser tierra es tierra que anda, como un programa que hace un tiempo tenía nuestro hermano Horacio Vasconian acá. Los que lo conocieron relatan que no era un hombre para nada fácil. Un indio bravo, decían que era capaz de, bueno, de lacerar, de herir con sus opiniones. Así fue el tono que le imprimió a toda su obra, profundo, sentencioso. Poemas que casi nunca fueron metafóricos, siempre asombrosamente verdaderos, si se piensa en la vida que le tocó vivir. Quizá una de las canciones que de pibe yo más me pegó a través de ese verso que decía: le tengo rabia al silencio.
Thank you.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
A los 18 años, Atahualpa hizo su primera y desalentadora incursión en la gran ciudad. Escribió: Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado, tuitos se me hacían a un lado, como cuerpo a la jeringa. Anotaría sobre esta experiencia en El Payador Perseguido esa autobiografía en forma de sextinas a lo Martín Fierro, con la que Yupanqui fijó su mito a mediados de los años 60. Un año después, a los 19 años, de regreso en la capital, grabó su primer disco, Camino del Indio, incluido en un álbum con la promoción de una yerba, la yerba Zafac. A fines de los años 20, encontró sus primeras oportunidades como músico en confiterías, en escuelas, en bibliotecas. Por entonces se unió a su prima, Alicia, que había llegado a Buenos Aires para trabajar de mucama. Estaba embarazada y echada de su casa por su padre. Ella con 30 años, él con 23 pirulos, se casaron en 1931, tuvieron tres hijos, Alma, Alicia, Atahualpa Roberto y Lila Amancay. Con el acoso de la pobreza, en 1937 la esposa manifestó síntomas de tuberculosis y toda la familia se trasladó al centro de tuberculosis de Cosquín, en las sierras cordobesas. Poco después, Yupanqui abandonó a su esposa, a sus hijos, y se largó para el camino. Y largó también rienda suelta a la bronca en su corazón, en sus cuerdas, las vocales y las de su guitarra. Y si no escuché esto que hasta hace muy poco yo creía que era del conjunto Quilapayún. Sin embargo, letra y música es de Yupanqui.
ya viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre están anunciando que ya empieza la jornada. Mi carrera nació esta lamentación, compadre, ponga atención que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya que el yanqui mande, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz, yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya.
Indio Bravo, ¿no? Basta ya, esto que fue el título de un hermoso álbum de los Quila Payún, allá en la época de Salvador Allende. Pero volvemos a a don Atahualpa Yupanqui con sus 100 años vigentes. En 1936, cuando comenzó la Guerra Civil Española, Atahualpa empezó a registrar para el sello RCA Víctor numerosos cantos y danzas, entre otros La Churqueña, Camino de los Valles, La Raqueña. Más tarde firmó contrato con el sello Odeón, en el que permaneció durante más de 40 años, registrando 275 temas. En el 45 se afilió al PC, al Partido Comunista, en forma pública, en un acto en el Luna Park, en Buenos Aires, junto a un grupo de intelectuales. Su permanencia durante solamente 7 años en el Partido Comunista, en el que nunca ocupó un cargo, le valió la prohibición de actuar y hasta de que se pronunciara su nombre en la primera época del peronismo. Así, su discografía se interrumpió bruscamente entre 1947 y el 53. En 1952, el año que muere Evita, este artista, este compañero, este militante de la vida, renunció al Partido Comunista, también en forma pública, a través de una carta en el diario La Prensa. Años después, explicaría su decisión en un reportaje concedido al diario cordobés La Voz del Interior. Textualmente, Atahualpa Yupanqui dijo: "Fue en 1952, entonces largué todo. Es cuando mejor empecé a escribir canciones de eso que ahora llaman protesta. Desde entonces no tuve que escribir como autorizado o con el visto bueno del partido, ni del núcleo, ni del Estado, ni de Perón, ni de Onganía". Esto está citado en un libro, Tierra que Anda, de Fernando Boazo. Entre esas canciones de protesta sorprende, bueno, la que grabó en Francia y que acabamos de escuchar y que repite en su estribillo: basta ya que el yanqui mande". Pero junto con esto, al mismo tiempo, porque yo creo que es lo mismo, lo mismo pasaba con el Che cuando escribía, digamos, todo elementos para que el pueblo boliviano se levante, pero al mismo tiempo le escribía poemas a su compañera, a sus hijos, a Camilo, a Leilita. Y si no, escuche la dulzura de Atahualpa en este cachilo.
Cuando pasen por Santiago, camina sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidala. El alma de la vidala, florcitas a la vinera, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Tan larara la ira, taran la lara la ira, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el chocotar areando para el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, florcitas a la vinera, llegando a los carnavales, sería y volver chacarera. La la ra ra la ira, taran la la ra la la, llegando a los carnavales, sería y volver chacarera.
Y el cachilo dormido estaba ahí en 1949, ya en París, de regreso de una gira por los países comunistas que le había programado el PC. Atahualpa conoció a Edith Piaf en casa del poeta Paul Éluard. Generosa, encantada con su música, la Piaf lo presentó en el Teatro Ateneo, y Atahualpa recuerda: "Tuvo gestos maravillosos, estaba en la cima de su fama y quería compartir conmigo un espectáculo, conmigo, que era un negrito que se escondía detrás de su guitarra, recordaría Yupanqui. También recordaría que al momento de arreglar cuentas, ella le cedió la totalidad del cassette y le dijo, tú lo necesitas, yo no. Esta canción que descubrí hace muy poco, la habrá escrito en octubre de 1967, junto con la poesía, como el Basta Allá y su bronca, y el Cachilo Dormido, su compromiso político-social con su tiempo nunca se borró. Aquí una canción en donde, en el final, dice a quién se lo dedica. Escúchelo.
Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Homenaje al Che Guevara, de y por Atahualpa Yupanqui. Por eso decíamos que lo debe haber escrito por octubre, noviembre de 1967. Ya por esa altura, Atahualpa comenzó a pasar una parte del año en París, otra en la Argentina, buscando escapar pronto a su lugar en el mundo, su rancho de agua escondida, en el Cerro Colorado, al norte de la provincia de Córdoba, donde hace pocas horas y con una lluvia torrencial se hizo un homenaje donde estuvo Jairo cantando. Y allí, en el Cerro Colorado, le esperaba a su última mujer, la pianista Antonieta Paula Pepín Fitzpatrick, más conocida como Nenette, quien bajo el seudónimo de Pablo del Cerro es la que creó la música de más de 42 canciones de Atahualpa. Yupanqui murió en Nimes, al sur de Francia, el 23 de mayo del 92, aunque pidió que sus restos no se repatriaran. Fue velado en el Congreso Nacional en Buenos Aires, en un cajón cubierto por una bandera argentina. Hoy descansa en Cerro Colorado, al pie del roble al que le cantó. Esta historia es la de un payador que podría ser perfectamente la de él mismo.
Anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó. Forastero en todas partes, destino de trovador. Un día le pidió al viento que lo hiciera payador, y el viejo viento surero los secretos le enseñó y le llenó la guitarra de cantos en do mayor. Bajo el ombú solitario, como un gaucho meditó, probó su voz en las cifras, en rasguidos encendió, en la milonga surera serios asuntos trató, y alzando poncho y vihuela de su rancho se alejó, y anduvo de pago en pago, y en ninguno se quedó. Le fue creciendo la fama de dorrego a realicó, de Bahía a Santa Rosa, del Bragao a Pehuajó, pasó por el Pergamino allá por el 22, cruzó la tierra entrerriana con rumbo al Guayquiraró, tal vez pa' pitarse un chala bajo los ceibos en flor, y anduvo de pago en pago, y en ninguno se quedó. Tanto torearlo al destino, el destino lo pialó. Volvía buscando pampa como vuelve un payador, contemplando las gramillas por esos campos de Dios, rico de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. Volvía buscando pampa como vuelve un payador, y en la mitad del camino se le cansó el corazón y entró al silencio de golpe y el silencio lo tapó. Lamentaron algún tiempo el peón, el estibador, el hombre de siete oficios, los paisanos del frontón, y como la vida tiene su ley y su sinrazón, de a poco llegó el olvido y el olvido lo tapó. Don Luis Acosta García se llamaba el payador, hombre nacido en Dorrego y que mucho trajinó, hombre de lindas riquezas, guitarra, amigos, canción. Don Luis Acosta García, lindo nombre pa' cantor, que anduvo de pago en pago y en ninguno se quedó.
Hermoso. Gracias, Mercedes Rola, esta poeta cordobesa también que pasó sus años en el Turbio y hoy nos engalana viviendo aquí muy cerca de nosotros, por la llamada y por esto que te hace sentir tan contenta escuchando a un poco de la vida de Don Atahualpa y sus poemas, vos que también sos poeta, querida compañera. Y bueno, recién Yupanqui hablaba de Entre Ríos. Allí lo van y lo han recordado como periodista, algo poco conocido en su vida. En Entre Ríos y Santa Fe nos cuenta Tirso Fiorotto, un compañero de FOPEA, del Foro de Periodistas Argentinos, donde estamos juntos. Nos dice Tirso, conformamos una asociación civil este mismo día, el 31 de enero del 2008, que bautizamos Junta Americana por los Pueblos Libres, un centro de estudios y divulgación en cuya conducción habemos 5 periodistas, además de obreros, estudiantes, docentes, investigadores, artistas entrerrianos y santafesinos. Espero que no les moleste esta arenga. Vamos a firmaron la declaración de Tala, en Rosario de Tala, donde vivió Yupanqui, nuestro distinguido colega periodista, junto al río Gualeguay, la zona más pobre y ninguneada de Entre Ríos. La despedida de Atahualpa.
Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Mil gracias, sí señor, de la vida y la muerte, por ser apenas esto, brizna efímera y leve, y el de pasar mis días finales en el mundo con las manos vacías y el corazón profundo.
La propia despedida en vida de don Atahualpa. Gracias al Tuni Castro, que llamó y nos dice de que tiene material de Yupanqui para ser dulce. Me imagino, Dieguito. Y para vos, Tuni, y para vos, Mercedes, en el final de esto que quiso ser un poco el homenaje del cumpleaños de Yupanqui, de este forjador de la unidad de nuestra América criolla, como dicen los entrerrianos, que lo firmaron ahí, como nunca te fuiste, querido Atahualpa, querido Roberto, aquí vuelve tu palabra, tu guitarra, tu canto, como ayer, como hace 100 años, como hoy, más que nunca, en esta Patagonia, donde tenemos río y viento, y vos, como lo decís en tu poema, este que vamos a escuchar, cuando miro al viento y cuando siento al viento me río. Atahualpa Yupanqui, presente.
Que son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Que son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera mejor negarlo. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera mejor negarlo. También sé de pesares, yo también sé de quebrantos, yo también sé de pesares, yo también sé de quebrantos, sé de las penas más negras, pero de penas no canto. también es negra la tierra y verde salen los pastos, también es negra la tierra y verde salen los pastos, mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol, mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Si me desmiento en la vida, acuéstenme de un hachazo.
El noticiario Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur, sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de esta, la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas del Neuquén.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol mata.
Te conozco como...
Hace mucho tiempo fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante. Por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras.
Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, muchas gracias a Sabino Quintar, hoy en los controles nuevamente, creo que vuelve a su laburo, y Andresito Sepúlveda lo recuperamos, así que gracias Sabino por lo que hiciste, ya nos vamos a volver a juntar. En 11 años me vi con todos los operadores, así que te imaginas. Gracias también a la oyente que no dejó su nombre, pero que dice de que lo que está escuchando de Atahualpa es una exquisitez, pocas veces escuchada. Bueno, en realidad no se lo debe a nosotros, se lo debe al propio Yupanqui, y quizá por esas cosas que no dicen algunos otros medios. ¿Será por eso de que solamente se conocen algo más de 200 canciones de Yupanqui cuando hizo 1.200? ¿Dónde estarán las otras, no? Enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Muy bien, muchas gracias Quique Pessoa allí en los separadores. Siguen las repercusiones de la primera parte. Olga llamó, dice que está muy emocionada con todo lo que estuvo escuchando de don Atahualpa. Gracias, gracias por comunicarse. Juan Carlos Junio, este economista cooperativo, grabó este micro el pasado martes 29 de enero, pero bien vale la pena escucharlo porque de lo que nos habla empieza a regir este mes de febrero que acaba de comenzar. Escúchelo y después me cuenta.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Juan Carlos Junio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 29 de enero. Si usted está de acuerdo con la tradición de comer ñoquis en esta fecha y poner un billete debajo del plato para que esto le traiga fortuna, hágalo, porque va a necesitar unos pesos de más para pagar las próximas facturas de electricidad. Me explico. A partir de febrero deberían ponerse en marcha los aumentos previstos en lo que se da en llamar las revisiones integrales pactadas con Edenor, Edesur y Edelap y demás distribuidoras provinciales. Según las empresas, los cuadros tarifarios se encuentran atrasadas entre un 40 y un 150% del valor actual, dependiendo de la zona, pero además, en agosto habría un nuevo reajuste. Mientras tanto, los argentinos sufrimos cortes periódicos de la energía eléctrica por una infraestructura obsoleta por la falta de inversión de las privatizadas. A la hora de justificar obras no realizadas para mejorar la red, las privatizadas dicen que no pueden invertir porque el servicio está muy por debajo de los valores reales. Desde el Moreno, el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, no acuerdan con esta postura. Ellos afirman que cuando se denuncia la falta de inversiones, se quiere decir que no se construyeron los gasoductos, las líneas de alta tensión, las usinas y represas y las destilerías que acompañarán el crecimiento del consumo, porque el dinero para construir todo esto lo giraron las empresas privatizadas al exterior, porque la política de protección de los intereses privados que hoy existe en la Argentina así lo garantizó. Todo indica que no es cierto lo que dicen las empresas, que un aumento de tarifas terminará con la falta de energía. En realidad, el aumento de tarifas se pide para ganar más de lo que ya ganan actualmente. Por otra parte, basta con hacer un poco de memoria y recordar que en la década del 90 obtuvieron cifras millonarias en dólares y en lugar de mejorar la red, solo se limitaron a girar sus ganancias al exterior. Una cosa es segura, las tarifas más altas traerán mejoras en la rentabilidad de las empresas. Ahora, que vaya a mejorar el servicio es muy dudoso. La experiencia hasta aquí así lo demuestra. Chao, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Juan Carlos Junio.
Y ahí está el piano de la cortina que nos dice quién es ese pianista y quién es el que vamos a escuchar, el loco de Leo Maglia, una nueva entrega de su micro, un micro de inéditos, en este caso en un teatro cualquiera. A ver qué es lo que tenía Leo Maglia. Problema que no tiene solución en tanto no lo tomen en serio, la falta de viviendas y las tomas de tierra en la ciudad de Neuquén capital. A esta hora estábamos esperando a gente de la toma del barrio Limay, pero cuando veníamos para acá creo que había gente frente al Consejo Deliberante, donde están haciendo una sesión extraordinaria también, especialmente a partir de los reclamos de los vecinos del barrio Río Grande, de Jardines del Rey, vecinos acomodados, vecinos que están mucho mejor económicamente y que tienen problemas con respecto a estas 20 y pico de familias, ya son casi 50 los que están allí. Algunos medios los llaman usurpadores, nosotros los llamamos ocupantes de tierras, que están reclamando una solución. Hay muchos pibes, hay más de 40 pibes. Así que, bueno, estamos muy atentos a eso e indudablemente repudiamos todo pedido de que, porque nosotros hemos hablado con los vecinos también de allí de al lado, del barrio Río Grande, de Jardines del Rey, y quieren que los pasen por encima como sea. Esperemos que la municipalidad ahora con otra clase de, por lo menos, de sensibilidad, realmente cumpla eso y sepa lo que significa también el reclamo de gente que necesita un lugar donde vivir dignamente con sus familias.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
El próximo miércoles comienza el juicio por el asesinato de Ana Cerdán en Chipoleti, un juicio que va a traer aparejado además de lo policial o junto con lo policial, el por qué pueden haber matado a Ana Cerdán. Hay gente, concretamente Gabriela Palombi y otros vecinos de Añelo, que hablan sobre la todavía contaminación del agua en Añelo, una contaminación que viene de hace tiempo y del cual Ana Cerdán, como bioquímica, se hizo eco, hizo estudios sobre la contaminación del agua de metales pesados, y bueno, estaba haciéndole justamente y le hizo los análisis a Nora Pablaza, a su esposo Máximo Araneda, cuando ella misma por teléfono le dijo a la propia señora Pablaza que no le mande más gente porque la estaban amenazando, y en septiembre del 99 la asesinaron en su laboratorio. Un laboratorio que también sufrió en Bahía Blanca de las pruebas que ella le había mandado. Curiosamente o no tan curiosamente, Mónica García, otra médica química, es una de las tres que murió asesinada también en el segundo triple crimen de Cipolletti, estaba también haciendo análisis de la misma contaminación. Bueno, todo esto se va a hablar seguramente, entre otras cosas. Hay gente, como amigos de la propia Ana Cerdán, que acusan directamente a los acusados, que son Juan Carlos Aguirre y su hijo, sí, que era el hijastro de Ana Cerdán. Pero como aporte a esto, y para que la gente de Cipolletti y de otros lados tenga, escuchen este micro contra las petroleras de un pueblito en Ecuador que se levantó y que no dejó que los contaminen.
Silencio, por favor. Escuchemos la resolución del juez.
Dispongo lo siguiente. La petrolera no se acercará a individuos u organizaciones de base de la FIPSE sin la debida y legítima autorización de la Asamblea de la Federación.
El 23 de agosto de 1999, la organización Shuar-FIPSE puso un amparo constitucional en contra de una petrolera ante el juez de lo civil de la provincia de Morona, Santiago, para frenar las acciones de la empresa en el bloque 24. Y ganaron. El juez dictó una resolución a favor de la FIPSE, que más tarde fue confirmada por el Tribunal Constitucional.
Un ejemplo exitoso de la defensa de los derechos colectivos, gracias a un amparo constitucional.
Otro ejemplo es la lucha del pueblo quichua de Sarayacu. Escuchamos a Marlon Santi, uno de sus representantes.
Cuando el pueblo de Sarayacu se enteró de la concesión, se levanta en toda su dimensión. Estudiantes, jóvenes, ancianos, mujeres y hombres. Se paralizó escuela, colegio, actividades comunitarias, mingas comunales, abandonamos la agricultura, chacras, viviendas, y todos nos fuimos a la selva, a hacer fronteras de vida, o sea, cogernos de la mano y no dejar pasar ni al ejército ni al empresario. Sarayacu siempre mantuvo en una lucha pacífica, porque si nosotros hacíamos una lucha agresiva, nos iban a culpar que nosotros éramos los que agredíamos a ellos.
Pese a las protestas de Sarayacu, la petrolera no se retiró. Al contrario, con el respaldo del Estado, entró al territorio con las fases de exploración sísmica. Abrieron trochas y campamentos, detonaron cientos de kilos de dinamita y destruyeron grandes partes de la selva.
En este territorio, la entrada de la empresa para Sarayacu afectó muchísimo. Era perder la vida para nosotros, el futuro de nuestros hijos, nuestro presente, y dejarse nuevamente ser colonizados, ser explotados. Cuando nosotros pusimos la denuncia en la Defensoría del Pueblo dio un amparo de protección al pueblo de Sarayacu. Estuvimos protegidos por la Defensoría del Pueblo.
Pero el Estado y la empresa no respetaron esta declaración. Ante las amenazas que recibieron varios miembros de Sarayacu y sus abogados, el pueblo de Sarayacu opta por llevar su reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Habíamos demandado aquí en el Ecuador a la empresa y al Estado y al gobierno mismo por la violación de derechos humanos, pero aquí en el Ecuador no cuyo, pero no eran vinculantes. Por eso es que nosotros acudimos a la Corte, a la Comisión Interamericana, porque sabemos que el Estado de Ecuador es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Presentamos una queja a la Comisión diciendo que los derechos humanos están siendo vulnerados en un pueblo quichua, porque todo lo que la empresa hizo era amenaza contra la vida, y la Comisión Interamericana dictaminó medidas provisionales. Estamos bajo el amparo de ellos ahora. Nuestra lucha no es solo para el pueblo de Sarayacu, es un referente esta lucha. Eso enfocaría un tema a nivel internacional y a nivel de Latinoamérica sobre los procesos que hemos sufrido durante 500 años. Y ahora los pueblos indígenas tengamos acceso a tener derecho a vivir.
Sarayacu exige el respeto de sus derechos y continúan defendiendo su territorio. El pueblo Sarayacu ha logrado frenar la exploración y explotación de petróleo en sus territorios ancestrales. Personas y organizaciones en todo el mundo se han enterado de esta lucha y la apoyan. Han hecho respetar los derechos colectivos.
Tienes derechos, los derechos colectivos. Exígelos, exígelos.
Escuchaste una producción del Centro sobre Derecho y Sociedad en Quito. Realización del colectivo Pro Derechos Humanos Ecuador, con el auspicio del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica.
Muchas gracias compañeros desde Ecuador, y bueno, a tener en cuenta esta experiencia de Sarayacu. Y cubriremos desde ya todos los días el juicio por el asesinato de Ana Sardán, para que se sepa verdaderamente los responsables. Si fueron la familia Aguirre, su expareja y su hijastro, o si hay otros y otras empresas muy fuertes, multinacionales, del petróleo, detrás de este y de tantas otras muertes. Ya que hablamos de Chipoletti, no nos queremos ir sin antes, en este bloque, hablar de que dice: mi nombre es Luján Sánchez, mi marido Nicolás Scorolli, somos de Chipo, tenemos tres hijos, Gino de 11, Luca de 8 y Giuli, que cumple hoy, 10 de enero, 7 añitos. Giuli tiene leucemia desde el 29 de diciembre del 2007, empezó ya su tratamiento, pero lo que más nos urge ahora es conseguir donadores de sangre del grupo cero negativo, no solamente por las transfusiones simples, sino también de plaquetas, que es mucho más complicado. Si tenés este tipo de sangre, cero negativo, grupo cero, o conoces a alguien, nos estarás dando una esperanza que no te puedes imaginar, saber que alguien te ayude con eso. Nosotros, con tus datos, estaríamos haciendo una lista de posibles dadores para Giuli, que reitero, tiene 7 añitos. Es muy difícil porque solamente recibe de los cero negativo. Únicamente el que pueda ayudar puede escribir a luján-sánchez@yahoo.com.ar. Reitero, luján-sánchez@yahoo.com.ar. Estoy seguro de que la gente de Chipo y Neuquén nos va a ayudar. Suerte para Giuli. Volveremos a reiterar esto. Reiteramos la dirección: luján-sánchez, sin acento y con Z final, @yahoo.com.ar. Gracias a Isabel Vaca Narvaja, esta poeta, trabajadora judicial, vecina de Neuquén, cordobesa también. Hoy estamos con muchos cordobeses, las Mercedes, Isabel, que nos llama. Somos inmerecedores realmente de tantas cosas lindas que nos dijiste. Nos da mucha, mucha alegría, Isabel, que te hayas sentido así, vos que conociste, como dijiste, a Atahualpa, y que sos de una familia tan gloriosa allí en Córdoba, por tu hermano, por tu padre, por toda tu trayectoria y la trayectoria militante, comprometida políticamente, de los Vaca Narvaja con el campo popular. Un abrazo grande desde acá, Isabel. Enseguida volvemos.
Las noticias del sur, para la gente del sur, están en Desde el Pie.
un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y hoy es día de bienvenidas también, así que estamos muy muy contentos. En principio saludamos a FM San Patricio en el 104.9, allí en el Chañar, Neuquén, a Ágora TV, la página del grupo Alavío, www.agoratv.org, a Focus de Puyén en el Chubut, los Maragatos de FM de la Costa, Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, frente a Viedma, Alas del Bolsón, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, FM Capital, los Misioneros de Posadas, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio en Lund, en la Patagonia Sueca, allí en el sur, y gente de radio de San Carlos de Bariloche. Y hoy le damos la bienvenida a dos radios que hace un tiempo tuvieron al aire a Desde el Pie y que ahora las volvemos a recuperar para que semana a semana nos podamos escuchar. En San Martín, provincia de Buenos Aires, y en La Plata, en Mis Ex Pagos. Bienvenidas FM Nueva Generación 97.1, ahora transmitiendo desde la cooperativa Unidos por el Calzado, la ex fábrica Adidas, o conocida como GATIC, Sociedad Anónima, una empresa recuperada por sus trabajadores para toda la comunidad y que los conocimos cuando vinieron aquí a Sanón hace poquitito tiempo. Allí saldremos al aire los miércoles a las 6 de la tarde, con repetición a esa misma hora los viernes. Gracias, compañero, un abrazo grande para Luis Medina y para todos los cumpas de la cooperativa Cook, allí la ex Adidas. Y también, bienvenidos FM Futura, la de Mis Ex Pagos en La Plata, gracias a Eduardo Candreva y a todos los compañeros en esa hermosa radio que sigue transmitiendo vivita y coleando.
¿Por qué luchar y exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba, un trabajador que reclamaba por su salario?
Porque el derecho a expresarse que tienen los ciudadanos no puede ser silenciado por los gobiernos con un tiro por la espalda como ocurrió en Arroyito, provincia de Neuquén, en abril de 2007. ¿Por qué los responsables políticos no pueden quedar impunes?
Porque si eso ocurriera, otro trabajador será asesinado por luchar.
Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
En blanco y negro.
Muy bien, y en blanco y negro vamos a decir que lo conocimos en Futrono hace unos 10 años. Los suecos también tuvieron la oportunidad de convivir con él, creo yo. Nos lo va a contar seguramente en unos días el propio Héctor Abarca, coterráneo, ciudadano de él, también chileno, ya que fue presidente de la Fundación Pablo Neruda, que tenía su sede, si no me equivoco, en Estocolmo, Suecia. Fue el biógrafo de Pablo Neruda más grande que existió, fue un gran poeta, un gran escritor, un militante de la vida. Cuando nos enteramos que se estaba muriendo, justamente vimos la televisión chilena, recordamos mucho cuando lo vimos por primera vez. Yo escuché que presentaban a un tal Volodia, y yo dije, es Volodia Teitelbaum. Y efectivamente era él, cuando pude estar en los 50 años del aniversario del paso de Neruda. Y quién mejor que otro chileno, otro compañerazo, que apenas enterado también de la muerte, del adiós de Volodia, me llamó y me dijo, che, Elio, tengo un montón de cosas para decir y este es el mejor lugar. Así que muchas gracias, Horacio Bascuñán, otro poeta, otro escritor, otro militante de la vida. que en algún momento dado también militó en el mismo partido donde estaba Bolodia, el PC chileno. Horacio, ¿cómo estás?
Bien, bien. Muy lejos de lo que fue Bolodia, ¿no? Así es que estar en un programa es nada más que para acordarnos de la enorme trascendencia, la enorme importancia que tuvo un hombre que se asignó a sí mismo un perfil bajo, diríamos. Uh-huh. Un hombre político, pensador, filósofo dentro de eso. Un hombre que apuntaló las ideas de la Unidad Popular, que aportó ideas para hacer crecer eso, con una particularidad que yo creo esencial. Querendero de la vida, ¿no? Uh-huh. Pensando en la juventud, siempre en el mañana, con un análisis, sin embargo, cáustico, frío, medular del pasado de la historia de Chile, de los momentos que se estaban viviendo, de su relación con un mundo complejo, y sin embargo él con algo que a algunos les pareció hasta una ingenuidad hasta el fin de sus días, pero pureza, transparencia en sus actos y certeza en sus opiniones. Murió antes de él, el día 31 de marzo.
El mismo día que nacía, 100 años atrás, Atahualpa, mirá
así,
vos,
te das,
¿no?,
cuenta. Sí, sí, sí.
Alguien que habrá querido mucho, ¿no?
Había nacido en Chillán, cerca de donde yo tengo mi pueblo de origen, ¿no?
Sí, ahí en Linares.
Un 17 de marzo. ¿Sabés? Los padres de él fueron Teitelbaum, se llamó Moisés Teitelbaum, y el segundo apellido de él era Bolotsky. Familia judía.
Ajá.
Valentín se llamaba él, Valentín Teitelbaum, que después tomó el nombre de Bolodia, ¿no?
Quizá por su exilio en Moscú.
Por eso, claro.
Exactamente.
También tuvo influencia Neruda en sugerirle, ¿no es cierto?, ¿por qué no se ponía un nombre? Bueno, le sugirió Bolodia, ¿no?
Él hablaba, recordaba yo que en alguna grabación que ya recuperaré, porque la tengo, lo único que lo tengo que buscar, Teitelbaum hablaba de que Neruda se reía mucho cuando le preguntábamos si era muy mujeriego. Y se reía mucho porque evidentemente también era hasta cómplice de las cosas de don Pablo, ¿no?
Y un eficaz cómplice, porque de Bolodia no se le conocía su vida familiar, su vida afectiva, la guardaba siempre en reserva. Tanto así que viene a ser una anécdota que también es necesario contarla, a pesar de que no tenemos todos los detalles, cuando en el año 2005, hace dos años atrás, el hijo de él, Claudio Teitelbaum, del cual él en una grabación que traje acá, pero no va a haber tiempo de pasarla, se refiere con mucha admiración por su hijo, en el cual dice: las conversaciones que tengo con mi hijo sería para grabarlas si tuviera un grabador, pero en una conversación de un padre y de un hijo, dice, no se puede tener un grabador mediante. Pero un hombre de la ciencia, un hombre de la técnica, un hombre de la astrofísica, todas esas ramas alucinantes para Bolodia, que termina descubriendo de que no es hijo de Bolodia, que a los 58 años
ahora
que no lo era.
Lo que dijeron.
Y resulta que fue un desgarro enorme para Bolodia, dice, lo perdí, y no tengo interés en verlo, y el hijo pone una distancia, además de quitarse el apellido de Teitelbaum, y adopta el de Münster, que era su padre biológico, y que recién, a pocas horas antes de morir, Bolodia va a visitarlo a la clínica, y dice, lo único que pasó, dicen los que estaban en ese momento, fue mirarse incansablemente durante varios minutos a los ojos, porque parece que no habían palabras, pero había una reconciliación íntima, emocionante.
Ahora entiendo esto. ¿Trajiste algo de la palabra de Bolodia?
Sí, me hubiera gustado algo más fundamental de su participación o de su concepto político, pero traigo acerca de esto que he preferido para elegir su vida como periodista, comprometido especialmente con su presencia en la radio Moscú desde el mismo 11 de septiembre de 1973, en un programa que durante 15 años reunió a los chilenos como la única posibilidad de enterarse de Chile, especialmente en los primeros meses del golpe militar, de lo que sucedía en el propio Chile, pero en la voz que desde Moscú venía, en un programa que se llama Escucha Chile.
¿Y vos lo escuchabas desde acá?
Claro, desde Chile. En ese tiempo estaba ahí, en la cordillera, y escuchábamos en una radio de onda corta. Chile entero se recluía a las 9 de la noche, que a esa hora salía el programa, que ellos grababan allá en directo, bueno, digamos, lo difundían en directo a las 3 de la mañana para que fuera escuchado el día anterior en Chile a las 9 de la noche. Y ese programa fue el que reunía familias enteras que en la oscuridad de la habitación, para que no se pudiera escuchar, en sordina, escuchaban la palabra que era esencialmente la de Volodya Teitelbaum. La grabación que tenemos habla acerca de su afán por la literatura, que lo acompañó siempre, pero su dedicación a la política como una necesidad. La política que fue mi esposa, dice, sin dejar de que la literatura permaneciera a mi lado como mi amante.
Ahí va.
De tiempos robados, robados también, desde luego, a la política, un escritor de día domingo, un escritor de weekend, un escritor de amanecida, pero el tiempo, digamos, hábil de cada día está absorbido por la política, que es muy voraz. Y que es, bueno, yo lo he dicho con una frase más o menos frívola, que se repite por mí mismo, en sentido de que la política ha sido mi mujer legítima y la literatura mi amante. Pero ahora el amante ha arrollado con la mujer legítima y ha copado todo el tiempo. Ahora soy un escritor de tiempo completo. Y esto significa que yo he escrito y publicado a través de distintas épocas. De otra manera no se explicaría que haya más de 20 títulos. Lo de los últimos 15 años, sobre todo a partir de la publicación de la biografía de Neruda, significa un retorno en plenitud a la literatura, cosa que me llena de gozo, porque finalmente la literatura es un trabajo muy exigente, muy angustioso, pero también un inefable placer.
Claudia, yo le quería preguntar de algunos personajes que no necesariamente están en El Hombre de Edad Media, algunos sí, para que usted me los dibuje con una pincelada en lo que son sus impresiones sobre ellos.
Bueno, ahí estaba Volodya, ¿no? Saliendo por radio.
Por una emisión de un programa que no salía en Chile, se llamaba Off the Record, con un periodista llamado Francisco Villagrán, que le estaba haciendo justamente una pregunta que antecedía a la imagen que él tiene del hijo, que en ese momento se llamaba Claudio Teitelbaum. Pero tenemos mucho material para...
Y te comprometo a traerlo también. Mirá vos, yo apenas vos me escribiste... le escribí a Igal es mi cuñado, el hijo de Luis García, Luis Vega, en realidad, excusa por la cual yo cuando fui a verlo le dije que yo soy familiar de Luis Vega, ¿usted se acuerda? Y me dijo, Lucho Vega, ¿cómo no? Y Igal me viene a confirmar esto, que por suerte en vida el padre Lucho tuvo, porque yo le hice llegar esa nota, esa cartita que Volodya le escribió a su amigo, que en ese momento estaba en Tel Aviv, y Igal me escribió hace poquitas horas: qué dolor frente a la muerte de muchos compañeros como Volodya, que me tuvieron en sus rodillas siendo un nene de 2 años, qué recuerdos tengo de esa generación que nunca claudicó. ¿Seré yo igual? No sé. Sus estructuras humanas son diferentes a las nuestras. Yo pienso que su estalinismo es producto de una época. Yo soy de otra. Tus pibes, Helio, son de otra. Pero el resultado final es el mismo. Gente íntegra que hoy nos hacen tanta falta. Te escribo estas letras con los ojos llenos de lágrimas. Y si no es por Adriana, su compañera, la flaca que tanto conocemos, no podría escribirlas, ya que el llanto me perturba y sabés lo duro y calloso que soy yo, con tanta guerra encima. Me conocés y sabés que en el fondo soy un sentimental que no tiene arreglo. Declaro un minuto de silencio por la muerte de este gran hombre que fue Volodya y por la de Patricia Verdugo, esa conciencia antipinochetista que se nos fue también hace pocos días. Un abrazo a ti y a todos tus oyentes y a esos rotos que te escuchan y esperan de vos lo mejor de ti como hombre y periodista, hermano. Junto a vos lloremos esta pérdida, recojamos su valor, analicemos al hombre y literato que fue entregado a su ideal, el de ver un pueblo, un mundo sin diferencias de clases, sin miseria, en ese estado que nos hunden los oligarcas del mundo. Compañero Volodya, presente ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, desde la lejana Tel Aviv, este humilde recuerdo a un hombre íntegro que fue parte de mi infancia y desarrollo, orgullo de mi pueblo por partida doble, de aquí y de allá, Igal. Y para vos, Igal, para vos, Horacio, y para vos, Volodia, esta dedicatoria mía, antes de terminar, y que nos digas también tus últimas palabras, lo que quieras decir, pero escuchá esto en el poema de Violeta Parra, cantado por su hija Isabel, que yo creo que va al centro de la cuestión.
Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos, con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde labora por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia.
Chile limita al centro de la injusticia. Qué impresionante. Horacio, ¿cómo tomás esto? ¿Cómo sentís esto de este lado de la cordillera, que es prácticamente lo mismo que estar también del otro, ¿no?
Sí, pienso que hay una manera de entender a Pablo Neruda en forma similar a lo que Atahualpa Yupanqui lo presentó antes, y que también fue emocionante como programa, y lo que de él escuchamos. Hombres que pasaron una vida apasionante y que, con todos los dolores que significó, con todas las alternativas, no dejaron un mensaje desesperanzador, cruel, vengativo. Al contrario, lo que creo que nos dijeron ambos es: la vida vale la pena.
Claro, Bolivia,
solamente que tenemos que
hacerla
mejor, ¿no? Y ese es el mensaje. Dice Bolivia en la presentación del programa que el día 11 de septiembre de 1973 él estaba en Europa del Este, lo entrevistaron el mismo día del golpe.
Mira,
es así como estas ideas errantes, estos programas voladores por el espacio planetario cruzan frentes fríos y formaciones nubosas, ventarrones huracanados, temperaturas y presiones diversas, partiendo de unos labios lejanos, llegan al oído del compatriota después de recorrer medio mundo. Así sigue este, un artículo brillante. Volodia Teitelbaum fue dueño de la palabra, un conversador nato, un dispersador de ideas, de pensamientos. Amigos de él dicen, nos llamaba algunas veces con un propósito, de que le conversáramos, y de él conversar, de una manera que todos sabían que era brillante. Como escritor, Pisagua, uno de sus libros, que habla acerca del tema
del primer campo de concentración, ¿sí? ¿No?
Y del tema del salitre, aledañamente, porque se refiere a eso del norte, y también Hijo del Salitre, donde está presente la matanza de Santa María de Iquique. Fueron dos libros que lo pusieron en la órbita, que finalmente lo condujo a ser ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2002 en Chile, ¿no? Pero otros, los últimos, Un Muchacho del Siglo XX, fíjate vos cómo lo titula él, Soy un Muchacho del Siglo XX. Un Hombre de Edad Media,
que
es el siguiente, y el último y más conocido, Un Soñador del 21, ¿no? Así vivió Volodia Teitelbaum. Creo que eso es lo que nos deja como enorme enseñanza. Un hombre que utilizó la ironía muy eficazmente, que fue un poeta excelente, pero no quiso hacerse conocer por poeta porque le faltó tiempo, porque tuvo que dedicarse a la política, que era su esposa.
Tenés razón. Tenía 91 años, quizá. Y para no hacerle sombra al propio Pablo Neruda, gran amigo de él, relegó ese gran poeta que fue y es, y seguramente en estos días y hace tiempo se va a valorar muchísimo lo que deja como obra también el propio Volodia, ¿no?
Mira, este libro me lo regaló Diego Castro unos días, de Diego Garcedo, un español, Neruda y el Barco de la Esperanza. Y aquí él cuenta lo que ha podido investigar, un libro voluminoso respecto de todo el trabajo de Neruda para llevar en el Winnipeg desde España a los españoles derrotados en la lucha por la República hacia otros países y salvarlo directamente, salvarle la vida de la miseria que padecían en los campos de concentración de Francia, y quién lo acompaña para llevar la solicitud para que el gobierno chileno haga algo. Pedro Aguirre Cerda era el presidente de ese momento. Es un muchacho joven de 20 años que lo acompaña en esta tarea, y es Volodia Teitelbaum. Desde ese tiempo Volodia estaba, y así también una parte de lo que significó el salvamento de miles de españoles que llegaron a Chile en ese barco, gestionado por Neruda y por el gobierno chileno, también se lo deben a Volodia Teitelbaum.
Y qué hermoso que lo recuerdes así, porque a vos, como a tantos miles de chilenos exiliados, como seguramente también a Héctor Abarca allí en Suecia, a Carmen Durán, a su compañera, y a tantos miles de chilenos y chilenas en el mundo entero, la voz de Volodia Teitelbaum los acompañó y los seguirá acompañando, ¿no? Un tipo muy, muy valioso.
Sin ninguna duda. Y para el pueblo chileno, por eso quise hacer este alcance, que no es, digamos, dentro de la historia de Volodia, en lo político y en lo cultural, lo más sobresaliente, sin embargo, es lo que más lo acercó a la expectativa de tener noticias de Chile, fue ese programa que durante 15 años
Escucha
lo tuvo
Chile.
A él, Escucha Chile.
Qué bárbaro.
Por la mosca. Hay una anécdota que me encanta. Dice de que el primer tiempo de la dictadura se veía en algunos lugares donde se vendían, digamos, artefactos así de segunda mano, una radio desvencijada, pero con un cartel que hacía notar un hecho importante. En esta radio se sintoniza la mosca.
Horacio, muchas, muchas gracias por estar acá. De alguna manera, hace una semana atrás, en el primer informe de Héctor Abarca, te saludaba a vos y todo. Tenés la oportunidad de saludarlo aquí, aunque le llegue en diferido, pero allí a Estocolmo, a Lund, también en Suecia.
Cómo no, siempre es uno de los amigos que tenemos presentes, sabiéndolo lejos, pero también, como ese Escucha Chile, sabiendo que a través de la onda de radio, de estas posibilidades que nos dan, nos podemos abrazar en el aire a través de las palabras. Héctor, un caluroso saludo. Sabemos lo valioso que es lo que estás haciendo allí, y seguramente también Volodia debe estar muy presente. También Patricia Verdugo, esa gran periodista,
así es,
la que denunció y tuvo que abandonar el país por los zarpazos del Puma, donde denunció a todo el mundo las atrocidades de un helicóptero que Arellano Stark sobrevoló Chile para ir asesinando gente que todavía constituyen crímenes impunes.
Muy bien, nuestro homenaje también a Patricia Verdugo y también, por último, a Patricia Troncoso, quien puso fin a 110 días de huelga de hambre aquí muy cerquita nuestro, en Temuco, cuando el gobierno de la Bachelet aceptó finalmente la propuesta de Patricia Troncoso, porque, bueno, una propuesta donde la activista mapuche decidió darles toda una serie de demandas que significaba poner fin a su ayuno, la firma de un documento donde apareció formalmente el otorgamiento del beneficio de ir a un centro de educación y trabajo, los beneficios intrapenitenciarios a partir de marzo de este año para ella y los activistas Jaime Marileo y Juan Millalén. Para ella y Marileo pedía el traslado a un centro y el beneficio de salida para el fin de semana, mientras que para Millalén el traslado a un recinto similar y el beneficio de salida dominical. Esto finalmente se aceptó. Compañera Troncoso, desde aquí un abrazo muy grande y que se recupere, ¿no?
Sí, y sobre todo la perspectiva que ella misma le encuentra, que su actitud fue la de una mujer, se puede decir sola, realmente acompañada por muchos de sus hermanos, de sus peñis, pero la actitud que puso en el mundo entero una huelga de hambre que duró 112, 115 días, de una mujer que así de esa manera se la jugó y por esto, para que se sepa en el mundo la lucha que los mapuches están dando por antiguas reivindicaciones, en este caso por cuestiones puntuales que tenían que ver con su compañero o con otros compañeros prisioneros, pero sobre todo por la gran lucha que se despliega en esos lugares y que tiene que ver con la etnia, su pasado y su futuro.
Así es, por eso también desde aquí, con sumo respeto, le decimos a la Bachelet, a la Michelle Bachelet, que además de cantar la Internacional, como la vimos cantar ayer en el sepelio, en el duelo de Volodia Teitelbaum, también abra sus oídos para escuchar el canto y los reclamos de los mapuches y no le mande la gendarmería o los carabineros, como ustedes los llaman. Gracias, Horacio, nuevamente.
Gracias a vos, Elio.
Un abrazo grande para todos ustedes, que viva Atahualpa, que viva Volodia, que viva el Chango Nieto también, que se fue en estos días, alguien que conocimos en nuestra querida La Plata, un salteño con sus empanadas y sus cantos inolvidables, todos el mismo día, todos juntos, parece increíble, y por sobre todo, desde aquí, que viva Patricia Troncoso y el pueblo mapuche, Marichihueu, Marichihueu, Marichihueu. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.